Hola amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos a Para Entender, este segmento que hacemos aquí en Epicentro para poder comprender las cosas que ocurren en el día a día que nos afectan a todos y que a veces nos pasan por encima como noticias y no reflexionamos sobre ellas. Y lo que queremos es tener un poco de contexto. En los últimos días y realmente desde el momento en el que ocurrió el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy duro, muy crítico del gobierno de Dina Boluarte, se ha negado a reconocer su legitimidad y ha criticado todas sus decisiones, incluida, por supuesto, el uso de la fuerza y el tema de los muertos en las protestas. Entonces, esas críticas de López Obrador, aparte del asilo político a la familia del presidente Castillo, han caído muy mal y terminaron en la decisión que tomó el fin de semana el gobierno de traer definitivamente al embajador de Perú en México y dejar la relación de los dos países a nivel de encargados de negocios. Vamos a hablar aquí en Para Entender en Epicentro con alguien que entiende muy bien cómo es la relación entre Perú y México, porque es peruano, porque vive en México hace muchos años, porque es doctor, economista y porque es un hombre inteligente y sensato. Es el doctor Óscar Ugarteche, que ha aceptado esta entrevista con Epicentro. Hola, doctor Ugarteche, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, cuénteme en primer momento, ¿cómo ve usted esta decisión del gobierno de dejar la relación entre los dos países a ese nivel, al nivel de encargados de negocios?
Me parece que el Perú se está aislando. O sea, porque, digamos, tenemos problemas con todos los países del arco del Pacífico, con México, Colombia y Chile, pero también tenemos problemas con Brasil, Bolivia y Argentina. No vamos a decir los problemas con Venezuela. Y ahora tenemos problemas con el gobierno de Estados Unidos. Tenemos problemas con Naciones Unidas, con la OEA, con la Corte Interamericana. El gobierno del Perú claramente está en una postura insostenible. Eso está visto desde acá. Una encuesta que salió del IEP, no sé si ayer o antes de ayer, muestra que la presidenta del Perú tiene 20% de apoyo popular y el Congreso tiene 8% de apoyo.
6%.
Eso es, digamos, eso es el final de una película mala que no debió haber comenzado, pero comenzó y es una mala película que tiene que terminar de una vez. Las consecuencias del golpe, pues en realidad no es pues un beso de esto del autogolpe con las medidas que toma el Congreso, pero como se ve a la distancia, no se ve así. A la distancia lo que se ve es que el Congreso hostigaba al presidente, hostigaba al presidente, hostigaba al presidente, hasta que lo echó. Así es como se ve. Eso es, digamos, si tú leías el periódico, tú lo que veías era el hostigamiento del Congreso al presidente y en un momento lo echan.
Ajá.
Y esas 2 horas que todos miramos apasionadamente como en una mala telenovela, donde hace la mímica a Fujimori, esas 2 horas no son percibidas. No entienden que es así. Es un poco lo que le pasa a la sociedad rural en el Perú. Las encuestas en el campo te muestran que el 60% de la población, me parece que es, cree que le dieron un golpe.
El 59%, sí.
Pero fuera o no fuera el golpe, lo cierto es que lo que hay en ese momento como estructura de poder no tiene ninguna legitimidad. Y el presidente de México tiene, yo creo, varias cartas bajo la manga. Una es erigirse como un líder latinoamericano. En un momento en que México está comprometido con América del Norte hasta los dientes.
Ajá.
Pues, digamos, es tratar de contrapesar el nivel de amarre que tiene con Washington, mostrando hacia el sur una imagen de liderazgo. Ese es un tema. El otro tema, que es un tema más espinoso, es el tema del propio arco del Pacífico. A México le tocó la presidencia del arco del Pacífico el año pasado.
Sí.
pero no convocó la reunión.
Mhm.
Y este año, con el argumento de que no tenemos un gobierno legítimo,
No lo
no le da
entiendo.
la posta. Son 2 años sin convocar la reunión. ¿Por qué no quiere México convocar una reunión del Arco del Pacífico? Yo me pregunto, en el contexto de la guerra entre las grandes potencias, ¿será porque México tiene una posición tomada hacia Estados Unidos y el resto de Sudamérica tiene una posición tomada hacia China? Esa es una mirada desde la guerra de las grandes potencias, ¿no? Entonces,
Ajá.
son miradas encontradas. Una tercera tiene que probablemente ver con algo que es más de política interna, que es López Obrador se erige como el presidente de los pobres. Y en la medida en que se erige como el presidente de los pobres, y que estaba en comunicación con Castillo durante el año, hubo una misión que fue del gobierno de México al Perú. Había una relación muy intensa entre el gobierno de México y el gobierno peruano. Expresa lo que piensa que los pobres del Perú exigen. Es
Ajá.
decir, está constituyendo como portavoz de los pobres del Perú. Ahora, a esto hay que añadir una suma de tonterías. Una, que a mí me ha parecido horrible, es que la rectora de la Universidad de San Marcos, que es la universidad de hermana de mi universidad, yo estoy aquí en la UNAM, que es
Sí.
una universidad pública, le exija al Fondo de Cultura Económica, que es una casa editorial del Estado mexicano, que retire su tienda. Pero eso es un acto de hostilidad hacia el Estado mexicano gratuito y deportivo. Y además, yo me imagino que el argumento de esta señora, que parece que es muy poco ilustrada, es porque el Fondo de Cultura Económica ha publicado en no sé cuántos volúmenes el Capital de Marco. Yo creo que es en 8 volúmenes. Entonces, claro, la edición exégeta del Capital está publicada por Fondo Cultura. Entonces, ya no me acuerdo, o siglo XXI, no me acuerdo, pero es una de estas. Entonces, yo creo que esta mujer, que no sabe pues mucho, se imagina que el Fondo de Cultura es una agencia de filtración de ideas internacionales del comunismo y entonces pide el retiro del Fondo de Cultura. Y en México eso sale como primera plana en el periódico. O sea, no es que Fondo de Cultura en México es Fondo de Cultura. Que en el
Claro.
Perú le dé importancia a la cultura es un tema peruano. En el
Como
mundo.
estamos en un segmento que se llama Para Entender, quiero que usted nos explique qué es el Fondo de Cultura para México. ¿Qué es el Fondo de Cultura
El
Económica para
Fondo de
México?
Cultura es la casa editorial que monta el gobierno mexicano en la década del 40 para construir una cultura económica latinoamericana. Para eso la hace. Y entonces publica en México y distribuye urbi et orbi por toda América Latina a todos los autores latinoamericanos que en ese momento escribían, que incluían a Rómulo Ferrero, que era austriaco, no era estructuralista. O sea, publicaba a todos. Estaba haciendo cultura económica. Eso es lo que estaba haciendo. Y
Sí.
lo hizo, lo hace en grande, lo sigue haciendo. O sea, bajó un poco, pero ahora está recuperándose. Con la idea de crear una especie de cultura económica común latinoamericana. Para ahí iba. Y se medio construyó una cultura común latinoamericana. Entonces, es una casa editorial sumamente importante. Es importante, es prestigiosa, es grande. Y el director del Fondo de Cultura es Paco Ignacio Taibo II, un escritor que es
Extraordinario.
mano derecha del presidente.
Sí.
Digamos, conversa con el presidente y se ve con el presidente por lo menos una vez por semana. Entonces, esa es la relación.
Ajá.
A
Ese es
esa
el
casa
nivel.
editorial es a la que le han dicho, saque su tiendita de aquí y váyase a su casa. O sea, ¿qué pasó? Y
Claro.
esto, claro, esto más el retiro del embajador porque el retiro del embajador solo no lleva al retiro de la Feria de Lima. El retiro de la Feria de Lima es la suma de ambas cosas.
Claro. Ya,
¿Sí?
entonces digamos, Para resumir, lo que usted nos ha dicho es lo que se ve desde fuera es una arbitrariedad tras otra, digamos. Son decisiones que toma el gobierno y sus aliados que son arbitrarias y que son cuestionables por parte de, digamos, de cualquier persona, que pueden ser cuestionables. Ahora, también es verdad que hay un principio de no intervención, un principio en el que México ha sido líder de no intervención, que ha empujado durante toda su historia, que hace parte del ADN, digamos, de la política y la tradición mexicana. ¿Cómo conjuga López Obrador la tradición mexicana de la no intervención con este mañanero en el que le da un día tras otro a la presidenta?
Sí, bueno, en 60 días ha tenido 20 intervenciones sobre el Perú.
Ajá.
Yo creo que eso es arco del Pacífico.
Ajá.
Yo creo que eso es decirle a América Latina, yo estoy contigo, decirle sobre todo a los colegas del arco del Pacífico, a Colombia y a Chile, yo estoy contigo ante el tema del Perú.
Sí.
Y decir, yo no soy pro Washington, yo soy pro América Latina.
Ya. Yeah.
Cuando en realidad a mí ya no me queda claro pro qué es. O sea, digamos, las conversaciones con América del Norte y las revelaciones que salen sobre los acuerdos de México bajo la mesa con América del Norte son sumamente delicadas y estos discursos tapan eso. Entonces, claro, hay una razón de política interna y hay una razón de política internacional para meterse en un tema que no es tema. Uh-huh. O sea, más allá, o sea, el orden de cosas tendría que haber sido que México retirase su embajador del Perú y que se produjera un vacío. Silencio.
Uh-huh.
El silencio es la censura. Ahí está la censura. El silencio está la censura. Pero no. O sea, hay esta cosa constante que te hace pensar que hay un tema ulterior, que es otro el tema. Que es un tema que nos está distrayendo de los problemas centrales. Y ayer, conversando con una persona, me hizo ver y recordar, yo me había olvidado, que durante la presidencia pro tempore del Arco del Pacífico de México, México no convocó la reunión.
Claro, claro.
Entonces, si no convoca la reunión un año, y al año siguiente tampoco se convoca porque México decide que el gobierno que lo recibe no está a la altura,
uh-huh,
¿qué está haciendo México con el Arco del Pacífico? Esa
claro
pregunta.
Sí.
Y yo me hago la pregunta. Y espero hacérsela a alguien de la Cancillería mexicana si lo encuentro en un futuro sí próximo.
Y esperamos que nos cuente si consigue que le contesten.
A ver, sí, sí. Porque sí es una preguntaza, ¿no? O sea, ¿qué claro pasa? ¿Qué pasa con México y el Arco del Pacífico cuando México fue uno de los impulsores del Arco del Pacífico?
Sí.
Y de repente viene esta marcha atrás y los empresarios adentro del Arco del Pacífico son los empresarios más industrializados.
Uh-huh.
Lo que se exporta a través del arco es más bien productos no tradicionales, más sí en general.
Ahora, para analizar la legitimidad de López Obrador para hacer estas críticas, también podría uno decir que López Obrador está golpeando los organismos electorales y que eso es un golpe directo a la democracia. Y por otro lado, que en las protestas en su contra, él también ha sacado al ejército. De hecho, él ha gobernado con el ejército de la mano, les ha dado negocios, les ha dado un montón de privilegios y prebendas. ¿Usted ve que ese es un punto que eso lo interpreta la gente, que por lo menos en la opinión pública mexicana se ve que hay una cierta incoherencia de parte de AMLO?
Bueno, aquí hay dos cosas. En México, que yo sepa, el ejército no ha matado a nadie. Primera sí cosa. Y la segunda cosa es si él tiene un problema con su intervención, con el poder ejecutivo y los poderes, el judicial, tiene un problema ahí. Tiene un problema con interferencia en los otros poderes, que viene de una tradición que viene del PRI. Esa no es una cosa nueva.
Claro.
Para nosotros en el Perú, eso llegó con Fujimori.
Sí.
Para nosotros quiere decir algo completamente distinto. Entonces, acá eso no se ve como una anomalía, se ve como, ah, bueno, este señor gobierna más o menos con el estilo del PRI, pero con otro signo político.
Porque finalmente él es originalmente del PRI,
Sí.
¿no?
En México todo el mundo es originalmente del PRI.
Ya, bueno, como en Argentina todo el mundo es peronista.
Y en México y en el Perú, hasta hace poco, todo el mundo era priista.
¿Era
O
qué?
sea, así es. Son apristas. Pues son las grandes escuelas políticas.
Sí.
Las grandes escuelas políticas son estas, son el PRI, el APRA y peronismo. Y lo que
Claro.
pasa es que ya la escuela aprista como que desapareció, ¿no?
Así es. Así es.
Sí, pues. Entonces son, digamos, las percepciones están dadas por las tradiciones. Y la tradición en México del PRI permite entender interferencia del presidente en los poderes. Pero no
Sí,
la justifica.
claro.
Pero la entiendes porque así es como se hace aquí,
Sí,
¿no? En cambio, en el Perú no. En el
claro.
Perú ya hace muchos años que ni hablar. La separación de poderes es fundamental.
Claro, en cualquier
Fundamental.
democracia.
¿Verdad?
Bueno, para concluir, ¿usted cuál ve que sea la salida? Porque lo que me ha planteado es que esto está muy difícil y que hay muchos intereses en juego en la relación. Pero ¿nos podemos quedar así? O sea, ¿usted cree que hay alguna posibilidad de que esto se rehaga?
Además, oiga, para los que vivimos acá, esto es incomodísimo. Es incomodísimo. Es muy incómodo no tener embajador y es muy incómodo estar en los medios atacado por el presidente. Y además, por otro lado, es muy incómodo ser de un país donde a la gente se le mata disparando nomás, amablemente, con un informe de Amnistía Internacional, y no pasa nada.
Y no pase
Y
nada.
no pasa nada. La señora no dice nada, el Congreso no dice nada. Y más bien, la presidenta del Congreso habla de declarar persona no grata a AMLO, como ya lo hizo con Petro, que armada con Biden, por Dios. O sea, ¿qué les pasa? ¿En qué planeta viven? ¡Qué barbaridad! O sea, está bien que sea gente joven. Ser joven no es sinónimo de ser tonto. Y lo que estamos viendo en ese Congreso es un nivel de tontería en política internacional alucinante, alucinante. Y
Sí.
por decoro, con 8% de aprobación, deberían irse a su casa, por decoro.
Con
Pero lo que
seis le vuelvo a
pasa es
corregir,
que,
doctor
lo que pasa es
Osterholm.
que esos son de expresión del poder corporativo que hay en el Perú. Eso es lo que es. Esto es un totalitarismo invertido para afuera. Es un totalitarismo que expresa los intereses corporativos. Y ayer ese fallo del Tribunal Constitucional a mí me dejó alucinado. O sea, le regalan en un país que necesita dinero para entregar salarios, ingresos mínimos a una parte de la población, le regalan a las 10 grandes empresas no sé cuántos miles de millones de dólares. O sea, es el poder corporativo, pero desfachatado. O sea, hago lo que me da la gana, mato como quiero, el dinero es mío. ¿Qué nos ha pasado en el Perú, por Dios? Hemos perdido el sentido común. Y lo
Qué
terrible es que
fuerte.
si tú dices esto, te terruquean y entonces te acabas en ninguna parte, pues, ¿no?
Claro.
Entonces terminas no hablando y yo termino escribiendo sobre cualquier otra cosa, pero sobre el Perú no voy a escribir.
Bueno, ya nos queda el tema grande del terruqueo, que además está incluso en el informe de ayer que publicamos aquí en Epicentro de los comisionados de la Oficina del Alto Comisionado de Ginebra de Naciones Unidas, que dicen que se ha utilizado el terruqueo, pues, para limitar las posibilidades de protesta. Qué difícil lo que está pasando. Doctor
Sí.
Oscar, gracias por ayudarnos a entender esta situación tan enmarañada con México.
Muy enmarañada. Sí, yo espero que se resuelva y que sobre todo que no se siga deteriorando, ¿no? Pero que sobre todo que no hagan tonterías como esta cosa. Que la señora de la rectora dé marcha atrás y deje al Fondo de Cultura ahí como una señal de buena voluntad del gobierno peruano. Pero no,
Por lo
pues,
menos, que
por lo
entren en
menos,
razón.
hombre.
Muchas
No,
gracias. Muchas
claro.
gracias por estar
¿De
en
qué, pues?
Epicentro. Y ustedes, gracias por
Adiós.
acompañarnos siempre ahí.
Encantado. Adiós.